Estar informado.
Damas y caballeros, aquí llega el tron. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, estoy partiendo. Hoy tengo mucho material, voy corriendo.
¿Sí? A ver.
Sí, estoy en Cope Tres Cantos esta mañana. Yo tengo una raqueta de estas eléctricas que me compré en el chino para matar moscas. Es un invento maravilloso. Y según viene la mosca, hace yufa y la fríe. Y me dice mi mujer, a ver si nos van a denunciar los animalistas.
Bueno, no sé qué para la menor.
Por la menor.
Raqueta matamoscas.
No, por la forma cruel en que las matan. ¿No crees que te van a denunciar por otra cosa,
Es muy maravilloso. Lo de los caracoles es maravilloso.
Bueno, y lo del dragón es... Pues, bueno, luego lo trabajaré esta tarde con John Uriarte. Oye, me voy a poner serio. Ayer me hablaban de... Estuve pensando en el asunto de la vergüenza que deberían, digo yo, estar pasando en este caso... La familia de Ignacio González, el propio Ignacio González. Pero claro, alguien me dijo, sí, la vergüenza de estos está muy bien, pero ¿y la vergüenza de los votantes? Curioso el dato, ¿eh? O sea, el efecto que esto está provocando en la inmensísima mayoría de votantes del PP, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es espectacular. Y ojito que esto es de largo recorrido, ¿eh? Tiene la ventaja el PP de que lo que tiene enfrente, pues míralo, los de San Jordi y compañía. Pero, y el dragón. Pero, ojito... con el efecto que esto produce en el votante normal y corriente que paga impuestos, ¿eh? No lo olvidemos. Oye, una previsión. Hoy, comentabas hace un momento lo de los 80 años del bombardeo de Guernica. Tal día como hoy, se cuenta que el mismo día Picasso ya empezó a hacer los bocetos del cuadro. Bueno, he vivido una experiencia que seguro que os va a dar envidia. He estado un buen rato a solas delante del Guernica con Chencho Arias, nuestro ambassador, contando los pormenores del traslado, los americanos, aquel gobierno de Suárez, y con Manuel Borja Villel, el director del Reina Sofía, hablando del cuadro, hablando de Picasso,
descubriendo.
Bueno. Mira, me lo he pasado.
Lujo, vamos.
Bueno, pues luego a las cuatro escucharlo, porque es rememorar el arte en su máxima expresión, que es el Guernica, con Chencho Arias hablando de la transición y uniendo las dos cosas junto con el presente, que son las guerras. Claro, ves el Guernica y dices, coño, esto podría ser Alepo. Bueno, fue, de verdad, una experiencia, me lo pasé ayer, pipa. Luego a las cuatro os los cuento con detalle, ¿vale?
Muy bien, oye, y estos rumores que a ti, hijo mío, te colocan en todas partes. A mí no me colocan en ninguna, es que
perdona,
es envidia, te tengo.
Que tiemble Zidane después de lo del otro día, que tiemble Lopetegui.
Te iban a hacer director de Televisión Española.
O presidente,
eso, presidente de la... Sí. Tal. Ahora he leído que vas a dirigir La Razón.
Sí, entre comillas pone que si Maruenda no sobrevive, entre comillas, es maravilloso.
Ya ha sobrevivido, no te preocupes.
Bueno, déjate. Pone que van a buscar un perfil profesional, que le están llamando.
Pero ya no te preocupes, Ángel, que el juez del pueblo ha tenido a bien desimputarlo, hombre.
Yo sí, todavía me llaman a mí. No, es que alguien publicó ayer que efectivamente en esta movida de Planeta, en una conversación, se dijo que buscarían otro perfil de director. Y que sonaba yo. También José Antonio Zarzalejos, por cierto, se mencionó en esa conversación. Y bueno, pues aparte de partirme muchísimo la cara.
¿Dos directores de ABC?
Sí, la verdad es que tiene su gracia. Pero bueno, ahí si yo contara antes de ir a ABC, señor, con quién comí yo y lo que me dijeron. Bueno, a las chicas.
Aquí me voy a
matar moscas.
Adiós,
hasta luego.
El asunto de las palabras de Lluís Llach, la Generalidad sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de desconexión. Hay algunas interpretaciones interesantes en nuestro Yo pienso de qué. Vicente.
Me llamo Vicente. Me produce rechazo, me produce náuseas, esperpento las palabras, las amenazas, las coacciones de este tipejo dictadorzuelo como es Lluís Llach. Yo creo que eso la fiscalía o los jueces o lo que sea deberían de tomar cartas en el asunto, porque eso es amedrentar y asustar gratuitamente a unos trabajadores como son los funcionarios, que bastante tienen que aguantar todas las estupideces de ese independentismo rancio que hay ahí en Cataluña.
José.
Es increíble que en un estado de derecho que unos señores hagan lo que están haciendo y se consienta. Yo no sé dónde está el estado de derecho, que unos pocos o las mitades o me da igual lo que sea estén a favor de romper un cacho de España y que la justicia no se plantee ya de una vez por todas a decirle a estos señores que no, y el que esté incumpliendo las normas, el estado de derecho, nada, que vaya a la cárcel y punto.
Marcos,
¿qué nos sorprende de oír a Luis Jacks si este estilo matón lleva en Cataluña 30 años y se lleva denunciando y ellos lo llevan negando? Los separatistas, con ayuda, por cierto, de los socialistas y ahora de Podemos y de otros famosos como Guardiola, Piqué. Esto se lleva haciendo en Cataluña 30 años o más.
Mira, de periodista a periodista, de uno a otro, tiro porque me toca. Y ahora el que me toca es... yo le tengo mucho cariño porque yo le sustituí en España a las 6 y España a las 7 y España a las 8, que era el informativo de referencia histórico en España por las mañanas, en Radio Nacional de España. No es otro que Alfredo Urdaz Iriarte. Querido Alfredo, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Saludos a toda la audiencia de COPE, cada día más numerosa.
Sí, sí, abigarrada.
Bueno, eso está bien, variada. Variada.
Esto es. Bueno, Alfredo Urdaz, que tiene varias... Bueno, hombre, entre otras cosas, se estrena dentro de poco un programa de televisión entre CTV que se va a llamar La Contra y que es esencialmente... Es un programa informativo, ¿no?
Sí, es un programa informativo. En realidad es una sección dentro del informativo que hacemos todas las noches de 8:30 a 9:00, y que parte, bueno, pues de una sección que ha tenido un cierto éxito, que es ese editorial con el que diariamente cerramos el informativo, donde contemplamos la realidad con ironía, con humor, también con sátira, a veces con piedad y todos los días con mucha resignación. Y lo cierto es que hemos querido ampliar ese tono humorístico, porque creo que es una manera de hacer una catarsis diaria, ¿no? De limpiarnos un poco, de reconciliarnos con esa realidad que diariamente contamos y que, bueno, pues este es un país para perplejos. Hoy estamos asistiendo a esas declaraciones de Lluís Llach. Ahora ya sabemos para qué querían algunos la libertad que llegó con la transición. La querían para volver a la dictadura. Hoy ya sabemos para qué demonios quería el señor Llach aquella estaca tan famosa que luego se convirtió en el himno de Podemos. La quería para sacudir a todo aquel que esté en contra o sea reacio al separatismo y que quiera cumplir la legalidad vigente.
El libro La España cruda, que es la otra actualidad de Alfredo Urdaz, es el que tengo aquí en las manos, es el de llamas Crónica del disparate. En el título va la intención del libro, es decir, subrayar en lo que se ha convertido España.
Sí, bueno, esto empieza hace mucho, pero realmente yo creo que la eclosión de este país para perplejos es el año 16. El año 16 salimos de unas elecciones en diciembre del 15 que no dan una mayoría clara de gobierno. Pasamos un año sin gobierno, pasamos un año en el que se discute sobre todo de los problemas de los partidos y no realmente de los problemas de los españoles. Un país en el que conviven simultáneamente el robo del dinero público, manifestado en tantos escándalos que seguimos conociendo y seguimos revelando, con un ajuste terrible provocado por la crisis económica, pero también con una presión fiscal atroz. Un país en el que vamos comprobando cómo el nacionalismo se ha convertido en un refugio de canallas, un país con un alto grado de inseguridad jurídica y de inseguridad fiscal, un país en el que ocurren cosas que yo esta mañana, repasando algunas de estas pequeñas crónicas diarias de ese año 16, me sigo sorprendiendo de leer las cosas que ocurrían en ese año y que siguen ocurriendo a día de hoy, porque ya, Carlos, este libro se me queda corto. Yo sí, ya tengo que pensar en una segunda entrega, porque hay cosas que merece la pena contar a la que estamos asistiendo, que uno se tiene que pellizcar para pensar que son verdad. Hay días que da la sensación de que por algunas zonas de España alguien ha fumigado con ácido lisérgico.
¿Tú crees que España se ha entregado al populismo o se ha resistido al populismo?
Yo creo que ha habido una España que se ha echado en brazos del populismo, porque es una España que lo ha pasado muy mal. Estamos hablando de una de un empobrecimiento masivo de la clase media. Eso es muy duro. El populismo ha tenido éxito en los países en los que la clase media ha bajado varios tramos de escaleras en su bienestar, pero también es una España, obviamente, que se ha resistido a esa tentación populista. Yo creo que la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de junio se debe fundamentalmente al temor a que hubiera un gobierno frente populista, un gobierno de la izquierda con los nacionalistas, que estuvo a punto de surgir en ese tramo que va desde diciembre del año 15 hasta las elecciones de junio de 2016. Ese temor lleva a que una parte del electorado que había decidido quedarse en su casa porque no le gustaba la deriva que había tomado el Partido Popular, vote al Partido Popular con la nariz tapada y diga: mira, prefiero un catarro que un cáncer, prefiero una España con un gobierno que no me produce ningún entusiasmo a una España que va camino de convertirse en una Venezuela.
La política actual, en el libro hablas de la política actual, dices que es un espectáculo agónico, desconectado de la realidad, transmitido en directo por la televisión. ¿De la política se ha hecho un espectáculo?
Sí, porque buena parte de la clase política que ha llegado al Parlamento viene de la televisión y ha llevado al Parlamento modos y maneras de la televisión, de los realities, el cálculo de qué repercusión va a tener la imagen que voy a dar, de cómo utilizo las cámaras de la televisión que están retransmitiendo un determinado acontecimiento para convertirme en noticia. Esa sesión inaugural del Parlamento que sale de las elecciones de diciembre del 15, en el que es elegido como presidente de la Cámara Patxi López, es una sesión terrible, porque realmente allí la noticia de aquel día no era que Patxi López fuera presidente de la Cámara, no se hablaba de qué posibilidades había de formar un gobierno, de qué problemas había que llevar al Parlamento en esa legislatura tan corta. Realmente lo que se habló fue del niño de Bescansa, de cómo estaban situados los de Podemos y de cómo aprovechaban las cámaras para montar un circo. La política se ha convertido en algo tremendamente espectacular, donde vale la imagen que diariamente va a conseguir más repercusión, no la solución al problema que tenemos en este momento.
Antonio.
Sí, sí, Alfredo, buenos días, hombre.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Una pregunta que tiene que ver, porque me ha despertado una curiosidad extraordinaria con tu nuevo proyecto en 13, donde compartimos hogar televisivo, a propósito de esa contra. Y claro, ya hay quien incluso han establecido un paralelismo entre lo que tú puedas hacer o quieres hacer y lo que hace un tal Wyoming en la Sexta. No sé, ¿quieres darnos algún detalle más para ponernos situación y afilar los dientes?
Te doy todos los que hagan falta. Nosotros queremos prolongar ese editorial y queremos contemplar la actualidad con humor. Pero te digo lo que el proyecto que tenemos. Nuestro proyecto es un programa o una sección con un humor elegante, con un humor inteligente, con un humor que incluya una cierta piedad e incluso compasión con la víctima del humor, un humor que no quiere ser para nada sectario. No venimos a defender a nadie y no venimos a priori a atacar a nadie. Un humor que tendrá secciones en las que, por ejemplo, los niños van a contemplar la actualidad y van a comentar las noticias de la actualidad, secciones en las que vamos a analizar esas frases que a veces se pronuncian con una gran solemnidad por parte de los políticos, y cuando vas al análisis lingüístico de la frase ves realmente que detrás de esa frase no hay absolutamente nada. Es un humor sin tirantes. Sin tirantes y sin tirantes. Es un humor de corbata o un humor de pajarita. Ese es el humor que queremos hacer. Queremos encontrar nuestra propia vía de hacer humor. Hay otras vías, pero la nuestra pretende ser diferente.
Uh-huh. Pedro Sánchez dijo ayer que no solo iba a ganar las primarias del PSOE, sino que iba a arrasar. ¿Tú lo crees así?
Bueno, Pedro Sánchez lleva haciendo ese tipo de frases desde que llegó a la política. Lleva vendiendo la piel del oso antes de cazarla y lleva sobreactuando mucho tiempo, ¿no? Entonces yo yo lo pongo en duda. Creo que la batalla va a ser muy difícil. Creo que Susana Díaz tiene mucho que decir, pero también pienso que la militancia del PSOE no se lo va a poner fácil. Vemos que es el aparato, el de ahora y el de antes, el que apoya más a Susana Díaz. Pero bueno, hemos visto cómo en Francia la militancia socialista eligió a un candidato que ha sacado un 6%. Yo creo que el PSOE también debe mirarse en ese espejo francés para saber lo que le puede ocurrir.
Bien. ¿Tú qué crees, querido Joaquín?
No, me parece muy atinado las últimas palabras. Bueno, todas, pero las últimas palabras de Urdazi, ¿no? Vamos a ver. Pero os debo recordar una cosa. A este Benoît Hamon no le votó solo la militancia, le votaron los simpatizantes. Cierto. Pero simpatizantes que no están en una lista previa, sino aquel que pone 5 euros puede votar. Yo me temo que una parte importante de esos firmantes y votantes de Hamon no lo han votado a él luego.
Claro, claro.
Entonces, mire usted, esto es una trampa. Y otra experiencia que se debe sacar de las elecciones francesas es que los que hacen primarias nunca ganan. Así que hay que hacer primarias, que las haga.
No te quepa ninguna duda, Joaquín, que si en España hubiera unas primarias del corte francés para que pudieran votar todos aquellos que previamente dejaran en la hucha 3, 4 o 5 euros, la mayoría de los votantes que apoyarían en esa circunstancia al señor Sánchez probablemente serían votantes de Podemos, ¿eh? Lo que
tú mismo lo has dicho.
Claro, por eso. Lo que pasa es que, claro, este ahora mismo está intentando pescar en este río revuelto que la circunstancia sobre esta última escandalera corrupta le han puesto en bandeja. Dice, hombre, yo soy el que dije, mantuve y me empeciné en que no había que apoyar a Rajoy y a mí me da el tiempo y la circunstancia me está dando la razón, porque pero al final ustedes ahora están pidiendo. Bueno, pues en el caso de que estamos ante un gobierno y un partido que sigue todavía salpicado por la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a vender en esta campaña, en esta recta final de cara a las primarias. Que ahora convenza a aquellos que consideren que esa es la salida del PSOE, mal asunto. Yo no le rindo las ganancias. Al final bueno, se va a repetir la misma historia que en Francia o que en Gran Bretaña con Corbyn o en Holanda.
Perdóname, pero es el que si eso es los militantes del PSOE quieren suicidarse,
por eso
los demás no tenemos más remedio de quedarnos al borde del precipicio. Pero desde luego, el triunfo de Sánchez es el suicidio. Claro,
entre votar a la copia y al original, pues se va a votar siempre al original. Y el original es Podemos. Y Sánchez es un apéndice de Podemos ahora mismo.
Bueno, pero yo no descarto, después de lo de Hamon y otras cosas más, Hamon, el líder francés elegido, para desgracia de sus cifras, porque ya ven ustedes luego lo que obtuvo.
El sexto, ¿no? Quedó. Pues, sí, el quinto, sexto, sí, el último.
Bueno, el último de los gordos. Yo no descarto. Yo sé que el peso que tiene Susana Díaz en la organización es notabilísimo y va efectivamente a dar un recital apabullante con los avales, etcétera, etcétera. Pero luego lo de los avales, tú firmas el aval para uno, pero luego votas lo que quieres.
Pero vaya forma de actuar. Obviamente, bueno, como si te obligaran a firmar el aval.
Pues hombre, te sientes presionado. Si tú eres un carguito, o estás en algún tipo de ejecutiva cercana al poder, y lo estás con la presidencia de uno de los candidatos que te dice, oye, vas a firmarme el aval, ¿no?
Claro.
¿Qué vas a decir? No te lo firmo a ti, se lo firmo al otro.
El aval es público y el voto privado.
Vale, por supuesto. Está claro, sí, sí. Pero en fin, un poco de coherencia también es demandable, ¿no?
A veces es pedir demasiado la coherencia, ¿eh?
Bueno, la España cruda, saben ustedes, esta crónica del disparate que ha escrito Alfredo Urdazi y que es algo más que un libro entretenido. Es muy interesante para pasar estas horas. Estas horas de despiste, estas horas de...
Decid la editorial, por favor.
Almuzara, lo ha editado el gran Manuel Pimentel.
El gran Manuel Pimentel, a quien enviamos un abrazo desde aquí.
Por supuesto.
Alfredo, un abrazo muy fuerte para ti.
Gracias.
Hasta pronto y suerte
en
la contra.
Muchas gracias.
Oye, Rajoy lo tiene. Rajoy va a tener que dar explicaciones. Rajoy está en Uruguay y digamos que esto le ha cogido lejos. Pero esto a Rajoy le cuesta algún bañito en el Congreso, seguro, ¿no?
Él dice que no va a perjudicar ni va a mover para nada la estabilidad de la... O no va a influir en la estabilidad de la legislatura. Le preocupa solo sacar adelante los presupuestos del 2018, no los de 2017, estos que tendrán que ver si hay posibilidad de aprobarlos ahora. Pero es evidente que todo esto es el final, la crispación y el deterioro de la situación política que se está viviendo, y sobre todo la ofensiva parlamentaria que ahora mismo estamos asistiendo contra el gobierno, aprovechando esta escandalera, tiene o no consecuencias. Vamos a ver en que salgan o no adelante los presupuestos del 2017 y sobre todo los del 2018. Y si al final esto que se está manifestando ahora con mucho ruido termina y acaba ahí y no va mucho más allá, pues probablemente haya presupuestos y continúe la legislatura. Pero si no, más de uno va a tener la tentación de aprovechar la circunstancia para pensar: estos están cada vez peor. Ahora es el momento de forzar unas elecciones y vamos a ver si no le pasa nuevamente factura y de qué manera en las urnas al PP.
Los otros no están.
Ahora de momento no están, claro. Sobre todo el PSOE, imagínate en las circunstancias en las que está, ¿no?
¿Puedo comentar una cosa? Sí, lo decís en la prensa que la judicatura es lenta, es la más rápida del mundo. En 2 días registran una casa, meten en la cárcel al culpable y además, en fin, deja el juez instructor dice que lo deja, que ya está hecho todo. Y efectivamente está hecho todo. Está
sí, pero eso es tremendo, Joaquín. O sea, que tú anuncies...
Era broma lo que estaba diciendo.
Por eso, que te pongas en marcha un proceso de esta naturaleza, de un calado judicial bastante notable, a tenor de lo que se está revelando y filtrando. Nosotros no sabemos si esto luego tiene peso o no, más allá de la espuma, como muchas veces se ha dicho,
Antonio,
¿no?
Tira de 3 hilos a la vez eso, y los dejas así, sin claro, tirar hasta el final.
Y 70 investigados de los que esto ya hay algunos en la cárcel. Pelo, y ahora tú lo dejas esto de 20 días, le pasas el marrón, el mochuelo a otro juez.
La corrupción es una tomadura de pelo para todos los españoles, pero la judicatura también. Perdóname. Ahora vamos a lo importante, a los presupuestos. Pero si no se aprueban los presupuestos, pues los dimes y diretes, no me voy a meter en la cama con este, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con las comunidades autónomas?
Claro.
¿Qué va a pasar con los ayuntamientos?
Ah, claro.
Pero vamos a ver, aquí un poquito de responsabilidad no estaría de más, y me refiero no solo al gobierno, sino también a la oposición, por favor. No deje usted colgado absolutamente todo. Y sobre todo, no deje usted colgado de los nacionalistas los presupuestos generales del Estado.
En estas últimas horas ha habido gente de Podemos, o de Unidos Podemos, Izquierda Unida Podemos, que han antepuesto la necesidad de regenerar democráticamente y políticamente este país, acabando con la corrupción, antes que la economía, que la economía no importa, antes que solucionar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos, que tienen que ver efectivamente con la economía, la marcha de la economía, que felizmente, mira, es lo que se va salvando. Más allá del ruido político, la economía, Antonio, no sigue su rumbo, ¿eh? Pero, y estamos en el 3%.
Perdóname, Antonio, no le pidas responsabilidades a los que...
A los que nunca van a gobernar.
Exactamente, pidas responsabilidades a los que pueden gobernar. Pero ¿qué es esto de que no puedo decir ayudar a que se aprueben los presupuestos porque tengo las primarias? Hombre, por favor...
Bueno, pues, chicos, permitidme que son las 9 y 27, son las 8 y 27.
Estar informado.
Son las 9 y 33 y ha llegado el momento de escuchar la copla del día de Luis del Val.
Atención, viene Luis Llach y va a venir con la estaca. ¡Ay, qué canción más bonita! A mí siempre me gustaba y en las manifestaciones casi siempre la cantaba. Prohibida mucho tiempo, incluso se le multaba. Pesadilla del franquismo, no les gustó nada, nada. Y a la entonces dictadura, fíjate, la compararán con la muy brutal estaca. Perdona, guapa, que diga que estás muy equivocada. Porque el que viene, Luis Llach, no viene con la guitarra, ni está dispuesto a cantar, sino que nos amenaza con multas, con expedientes, si la obediencia no es clara, aquello que el Parlamento conmine que a rajatabla se cumpla sin una excusa evasiva o coartada. Y si va contra la ley, porque yo soy funcionaria y tengo que respetar las normas reglamentarias. Pues lo que ha dicho Luis Llach no es amenaza velada, sino advertencia muy firme que nos deja intimidadas. Y en la declaración de Hacienda, Cataluña es quien recauda, nada de pagar impuestos a la agencia tributaria. Pero es que si no pagamos, Montoro va y nos embarga, y también nos va a multar la autoridad catalana. Vivimos en un infierno. No voy más a la diada. No te arriesgues, Montserrat, que están las cosas muy malas. Y a lo mejor pasan lista y si no estás, te despachan. Pero este Jack no antes era el que a la gente tirana, sin temerle nunca el riesgo, siempre le plantaba cara. Pues ahora es diputado. No sé qué es lo que le pasa, que el tirano ahora es él y nos tiene intimidadas. Cuando cambias de trinchera, algo se cambia en el alma. Y no es lo mismo mandar que ser persona mandada. Así que ahora el cantautor coge de nuevo la estaca para evitar rebeliones y crear gente vasalla que obedezca sin chistar órdenes disparatadas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ayer con las libertarias y hoy mandando como un tonto, pero un gran tonto de lava.
Oh, sí, todos conectados con Herrera en COPE. Tú me dices, ven, lo dejo todo.
¿Qué me dices?
Me pongo a leer mensajes en un ordenador. Tus WhatsApp los contestan en nuestro Sanedrin. Jiménez y Leguina y Sostres y un sinfín de nuestras opiniones para llorar, reír.
Oh.
Con todo lo que pasa en este loco país, Puyoles y González, Cataluña, Madrid. Si tú lo dices, ven, Herrera, yo lo dejo.
Lo dejo todo, 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 todo.
Hola.
Hola, Guanchi, ¿qué tal, Guanchi? ¿Cómo va eso?
Empezamos con una de caracoles.
Sí.
Se han puesto los caracolistas y los caracoleros. Esto nada tiene que ver con Don Manuel. Efectivamente. De aquella manera, sufro mucho cuando echan, este mezcla las gambas con los caracoles, pero en fin, dice, sufro mucho cuando echan las gambas a la plancha porque me acuerdo de San Lorenzo, dice este caballero con cierta ironía. Imaginaos la que se liaría si se supiera la cantidad de caracoles que se consumen en las cruces de mayo en Lebrija, por cierto, comienzan el 5 de mayo, dice.
Y en más, mira, es decir, la noticia de lo de Jerez, efectivamente, es una exageración, pero basada en que en realidad el PACMA, por ejemplo, quiso acabar con el aplec del cargol de Leri. Sí. Que es verdad, Sostres, es una, sí, es una fiesta muy... A mí, claro, fíjate que los caracoles que no me emocionan.
A mí me gustan mucho. Los caracoles a la yauna están riquísimos. Sí, sí, a la yauna y con el sofrito y a la sal, de todas maneras, me gustan mucho. Sí, sí. Comprendo que haya gente que le dé rechazo por la... En fin, pero a mí me gusta mucho.
Es decir, que tiene base sólida, ¿no? Sí, hombre, que no se van a poner entre las sillas y las mesas de las casetas de la feria de Jerez a buscar al que coma caracoles, ¿no?
No,
evidentemente.
No, no.
Todavía no.
Todavía no, pero bueno, todo llegará.
Exacto,
todo llegará.
Exacto.
Esto, bueno,
oye, piensa que estuvieron a punto de prohibirnos el foie con las ocas.
Claro.
Ahora resulta que las ocas también tienen dignidad.
Bueno, hay,
esto es nuevo, para mí es nuevo.
Las ocas se merecen su dignidad. Ojo,
¿cómo se merecen su dignidad? Pero no es verdad. No es verdad. No, es rebajar la dignidad. Es rebajar el concepto de la dignidad, atribuirla a un animal.
Bueno, estás hablando con un señor que no come según qué cosas. Así que
bueno, pero este es tu problema.
Sí, pero es mío, pero por una cuestión de conciencia.
Un problema. Y si tú tienes conciencia.
Pero que se lo quieras evitar a los demás, ¿no?
No, a los demás, no. Oye, yo no voy a darle un coscorrón a un tío que se está comiendo un foie a la plancha.
Pero es que no se puede atribuir la palabra dignidad a un animal. Igual que no se puede atribuir la palabra asesinato a un animal. No,
una cosa es el estar en contra del maltrato y otra cosa es atribuirles derechos.
Claro,
dignidad,
evidentemente, estamos en contra del maltrato, pero porque estamos en contra de que las personas maltraten. Por una cuestión de la dignidad de las personas, no de las ocas. Atribuir la palabra dignidad, el concepto de dignidad a una oca, es rebajar la palabra dignidad y es una deformación del que...
A ver, seguimos.
Interesante debate.
Sobre ya que hay muchas cosas, pero también sobre los Puyol. Buenos días, señor Herrera. Me llamó poderosamente la atención ayer cuando entraba y salía Puyol y compañía de la Audiencia Nacional con maletas en la mano. Nunca lo había visto. ¿Qué se iba? ¿A los Palos Royal Manzanares?
Llevaría papeles. Tendría que justificar cosas con papeles.
Y cuando hay riesgo, la gente va con un pequeño equipaje, con un neceser.
Jamita.
Pues ve, vamos a tener que ir todos con el
neceser. Oye, una cosa, será corrupto, pero la derecha siempre ha sido limpia, ¿eh? Y siempre hemos ido con el neceser hasta en las peores circunstancias.
Bueno, nos hacen esta pregunta. ¿Alguien va a investigar la evolución de los patrimonios del juez de la Mata y de los fiscales del caso Puyol? Extrañísimo el tiempo que han tardado en aplicar medidas cautelares para evitar la destrucción de documentación y la fuga de capitales.
Bueno, pero eso no quiere decir que sean unos delincuentes.
No, estoy leyendo un mensaje de los muchos que hemos recibido esta mañana.
Pasamos a hablar de política nacional, porque no solamente van a ser casos de corrupción los que salgan a colación esta mañana, y dice este hombre o esta señora, que no nos quepa duda que si gana Sánchez las primarias, tendremos a Podemos en el gobierno, porque van a terminar metiéndonos a capón el Partido Comunista.
A ver, pueden hacer, si gana Sánchez las primarias, que yo no lo descarto. No, creo que no es el favorito, pero no lo descarto. Si gana Sánchez de las primarias, Sánchez puede promover una moción de censura. Claro. Si cuenta con el favor de Podemos y luego los Frankenstein que hay por ahí sueltos, ya lo tenía más o menos armado. Por esa razón se le descabalga de la Secretaría General.
Ese es su objetivo, además. Si gana las primarias, probablemente ese sería el objetivo número uno que se iba a plantear de aquí a final de año, ¿eh?
Uh-huh. Aquí, dicen que enhorabuena porque el cupo que han negociado con Podemos, lo suyo es que fuese ninguno. Me parece una gran decisión e inteligente. Me han dado ustedes una alegría. Gracias.
Otra cosa es que todo el grupo parlamentario socialista, todo el grupo, estuviera de acuerdo con... Es decir, a mí me cuesta ver a algunos miembros del Grupo Parlamentario Socialista votando esa moción de censura.
Pero bueno, tendría que sentarse luego con Podemos, ¿eh? en ese gobierno de coalición, ¿eh?
Bueno, es una hipótesis con muy pocas probabilidades de darse, creo.
Mira,
yo,
¿eh? Joaquín, a mí la verdad es que la única cosa que me tranquiliza es lo que tú dices, porque tú desde el principio has dicho que esto es un suicidio, cosa que estoy de acuerdo, y que tiene muy pocas posibilidades, cosa que no es que quiero estar de acuerdo, pero no lo sé. Pero en cualquier caso, yo veo a los militantes de base, es que me da mucho miedo que dependa de ellos la decisión, porque pueden hacer cualquier cosa.
Sí, pero hombre, yo creo que los militantes de base son gente mayor de edad. Entonces, yo tengo la sensación de que los que más gritan no son los que más son.
Bueno, más.
Hablando del Partido Socialista, dice este oyente, Antonio Hernando se pone muy serio para decir que la corrupción del Partido Popular está creando alarma social con lo que tiene el PSOE en Andalucía, añade.
Bueno, mira, aquí el que es decir y tú más no da muy buenos resultados, no, sino que multiplica por dos o por tres el efecto demoledor que tienen todas esas historias, que por cierto son historias antiguas, tan terribles como antiguas.
El otro día ABC publicaba un informe muy interesante sobre el tema de Andalucía y se preguntaba por qué los jueces han paralizado prácticamente la investigación y tienen en el dique seco a la UCO, a la Unidad Central Operativa tan diligente y eficaz en otros casos, en Madrid. Esto lo publicaba el otro día, Carlos, a veces no sé si la semana pasada, ¿no? La anterior.
Sí. Mira, ya que estábamos hablando esta mañana de idioteces que se le ocurre, ahora también hay otra iniciativa. El escudo del Cádiz, o sea, el escudo de Cádiz es Hércules, así en plan machotón, con dos leones cogidos, uno a cada lado, debajo de las columnas de Hércules, como separándolos además así con su fuerza y tal. Cádiz, búscate otro escudo. No queremos que nos represente un Hércules homófobo separando...
Esto es muy bueno.
Separando a los pobres leones, ni un bueno, maltratador animal.
Dignidad para los leones.
¿Ves Goyo donde lleva la dignidad de las ocas? ¿Lo ves Goyo donde lleva?
Muy bueno.
Pero es que...
¿Qué tendrá que ver los leones con las ocas?
Los grandes maltratadores de animales son precisamente los leones, los tigres. Y las pobres gacelas, nadie las va a defender aquí.
Es genial, esto es muy bueno.
Sí.
Bueno, más. La última.
La última. Para no hablar todo el rato de política, de corrupción, nos piden un favor. Son enfermos de epilepsia y están sufriendo el desabastecimiento de las farmacias de un medicamento para ellos muy importante. Se llama Lamictal. Las farmacias comentan que el laboratorio ni está suministrando el mismo ni las distribuidoras. Dice que se ha recorrido todas las farmacias, en este caso de su ciudad, Móstoles, y en ninguna la ha encontrado y tiene constancia de que está pasando en algún otro sitio de España. Bueno, ponemos este SOS en el aire,
Exactamente.
Para que quien tenga que recogerlo, que lo haga.
Me temo que van a subir los precios de ese medicamento.
Ay, vaya.
Ahora son y 44, un momento. Tengo un mensaje de Bertie.
Y después de escuchar a los oyentes y sus grandes reflexiones, pienso, oye, pero qué bien utiliza la cabeza, igual que todos vosotros, todos los que estáis aquí, y los de Bertie, por supuesto, porque su tarifa web, con ella ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Que por qué ahorras? Te preguntas y me preguntas. Pues muy fácil, porque al ser online son menos costes para ellos y ya sabes, mejor precio para ti. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila. Además es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
El próximo 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. 12 meses. Mediaset España.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Usted se siente joven, pero cree que su cuerpo lo refleja? Fruto de la investigación e innovación de Laboratorios Acta Pharma y el CSIC, les traigo Revidox ADN. Contiene activos como el zinc, que promueve la correcta formación de ADN, y el selenio. Vuelva a estar a gusto con su piel con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma. Informes en actapharma.com o en el 902-202-456. Y escuche ahora la puntilla de David Gistau.
Por nuestras conversaciones en Radio Carlitos, Herrera sabe que en mi iPod no hay cantautores. Bueno, miento. En realidad está Serrat, pero negaré tenerlo ante cualquier tribunal para no arruinar mi atractiva imagen rockera. Aunque a mí no me gusten, aunque a mí me parezca que dan misa por otros medios, los cantautores tuvieron en España un tiempo de protagonismo, cuando fueron asociados a la transición y el viaje a la libertad. Entre ellos, obviamente, estuvo el Estaca, de Luis Lac. Nunca se sabe cómo pueden terminar en la vida las trayectorias personales, cuán contradictorias pueden volverse. En realidad, la historia nos enseña que los movimientos amparados en coartadas izquierdistas y redentoras, cuando alcanzan el poder, suelen fundar estados terriblemente autoritarios, distópicos y represores. Desconfíen por ello de en quien lleve una boina como la del Che, aunque en sus manos solo haya una guitarra. No, desconfíen sobre todo si en sus manos solo hay una guitarra. Puede darle por cantar. Este fenómeno se repite en Luis Jack, se repite como farsa. Porque Luis Jack, el heroico compositor antifranquista que fantaseó con liberar pueblos cantando, ahora va por ahí dando conferencias teñidas de un matonismo de Estado espeluznante en las que amenaza con hacer sufrir a todos los que no acaten las órdenes del gran Estado total que anhela fundar el independentismo. Ya tuvimos durante la guerra las checas de los artistas que permitieron decir a Alberti que aquellos años pistoleros fueron para él la Belle Époque. He aquí en Jack a otro artista orgánico con complejo de soldado de un Estado, a otro que querría que su pluma valiera lo que una pistola. Las trayectorias personales, como digo, a veces trazan piruetas inesperadas, pero no deja de ser especialmente grosero ver a Luis Jack convertido en un tipo que pretende atar a personas libres a una estaca, la del Estado catalán.
Dios. La Ruperta. Sabéis que hace 45 años comenzó el 1-2-3. Alguno de nosotros, yo desde luego, me acuerdo de aquel día en el que comenzó un programa que presentaba un presentador peruano maravilloso.
Kiko Ledgar.
Kiko Ledgar, grande entre los grandes, uno de los grandes señores que ha conocido la televisión, suelto, gracioso, elegante, magnífico. Y me digo yo, con esa vista que me caracteriza, era yo jovencillo, debo decirlo, esto va a durar 2 días, qué complicado este concurso. Bueno, pues el esto va a durar 2 días, ha durado hasta hace poco, y para todos se nos queda el apartamento en Torrevieja, el coche. El Super Mirafiori, en fin.
Y los millones de personas que nos sentábamos todos los sábados ante el televisor para ver esto.
Sí,
era un acontecimiento familiar.
La Ruperta, la Botilde...
Las gafas de los tacañones...
Los tacañones...
Pero no me prestó de Narciso Ibáñez Serrador.
Claro. Sí, sí, sí.
Era un genio.
El gran Narciso Ibáñez Serrador, el único incomparable Narciso.
Fue Mayra.
Y sí, sí, Mayra.
Mayra vino después, ¿eh?
Mayra, yo creo que ha sido la persona que más años ha estado al frente del 1, 2, 3, le ha dejado el marchamo. Sí, Mayra ya es el traslado al color del 1, 2, 3 y Mayra con esa gracia, esa simpatía, esa donosura, ese conocimiento que tiene Mayra Gómez-Kem de la televisión, hizo desde luego, bueno, en fin, un clásico de la televisión. Hoy queremos preguntarle a usted, fíjate, hoy queremos hablar con aquellos que concursaron en el 1, 2, 3. ¿Usted fue a concursar al 1, 2, 3? Es más, ¿usted ganó algo? ¿Usted llegó al momento final de la subasta y de la segunda parte, que era muy entretenida? La verdad es que Narciso, que empezó haciendo una cosa más modesta, acabó haciendo un gran espectáculo. El final era, ya no sabías por dónde te aparecían personajes.
Bueno, humoristas que se consagraron ahí, que se hicieron famosos ahí.
El Bigote.
Por ejemplo, a
Rosset, sí, sí.
Y el dúo Sacapuntas, ¿recuerdas?
El dúo Sacapuntas, tantos otros, sí. Ángel Garó comenzó allí.
Es verdad.
Además de Ángel Garó, fue un gran descubrimiento de Narciso, de los últimos que hizo, sí. Magníficos, y además, bueno, en fin, Antonio Ozores, ¿no?
Ozores
no,
cuando lo veía ahí,
era maravilloso, Ozores. No, hija, no. No,
es decir, no, hija, no, no, hija, no.
Y cada vez soltaban una frase que se quedaba en el imaginario popular.
Exacto.
Esa era la habilidad de Chicho, ¿no? Ir haciendo que las cosas que tú dices las vaya repitiendo, cómo estaba la plaza abarrotada, sí, tal, 22, 22, 22, etcétera, etcétera, ¿no? La primera minifalda de la televisión. Fíjate que yo he leído en alguna parte, ese programa nació en 1972, cuando era Adolfo Suárez director general de televisión, cuando el ente público recibía críticas por la escasez de contenidos culturales. Y me santiguo, porque digo, vamos a ver, el que ha escrito esto no se acuerda que en el 72 los estudios 1 eran de Ibsen, de Arthur Miller, de Buero Vallejo, que las novelas, los seriales que ahora se dan, eran de Dostoyevsky y era de Carlos Dickens. Dice, ¿cómo que escaso contenido cultural? Aquella televisión del tardofranquismo y del inicio de la democracia era una televisión de contenidos culturales de gran altura, con grandiosos actores y actrices haciendo obras de teatro que, bueno, que ahora, en fin,
incluso mejor que Telecinco.
Incluso mejor que Telecinco, me atrevo a asegurar.
Que no tiene un solo programa cultural.
Y este entretenimiento de que 1, 2, 3 fue, era un entretenimiento de una España amable, de una España divertida y no contra nadie y no hortera. Es decir, el 1, 2, 3 era entretenimiento, cierto, y no tenía pretensiones. No era Dostoyevsky ni Carlos Dickens, pero tampoco era vulgar, no era hortera, estaba bien, tenía un nivel que por cierto no siempre ahora tiene en nuestros concursos.
Oye, bueno, pues lo que era bonito es esa sociedad española de clase media emergente en la que un apartamento en Torrevieja o un coche increíblemente inalcanzable, ¿verdad?
Inalcanzable, sí. Un coche, el gran premio era el coche, pero es que oye, un apartamento en Torrevieja dura más que un coche, porque un apartamento en Torrevieja puede seguir durando ahora, el coche aquel ya no.
Pero tú recuerdas lo que suponía recibir eso como regalo.
Sí, sí.
Hombre, claro,
aquella clase media española emergente que estaba justo en el tránsito hacia la transición, perdón, que suponía un premio gigantesco.
Vale. Y cuando se abría la cortina o el mueble del escenario y salía el coche con los intermitentes y las luces encendidas, aquello era tremendo.
Bueno, Expósito, que ha estado en todos los programas, también ha estado en el 1, 2, 3 y se ganó 15.000 pelas. También concursó en el... Estaba él en el aplauso bailando en el 1, 2, 3.
Pero es verdad lo que contáis del Ángel.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, no, lo está contando ahora. Me envió un mensaje. Yo participé en la primera etapa.
¿Pero llegó hasta la eliminatoria y la subasta? ¿O
yo creo que no llegó a la subasta, se quedó...
La eliminatoria, que era muy humillante cuando perdías ayer, porque...
Yo recuerdo una pregunta. Los tíos tenían 2.328.000 pesetas por 25 no sé cuántas. Y la última que les toca es ríos de Andalucía que empiecen por Guá. y los dos eran dos gallegos, una pareja gallega.
Guadianares.
Y entonces, Guadiana y Guadalquivir, ya no se acuerdan de más, Guadalmellato, Guadalmedina.
Guaebro.
Claro, todos esos no los conoces si no eres de aquí. Pero entonces los dos se miraron con una cara de perplejidad. Y diciendo, bueno, pues a tomar por el guá. Todo lo que hemos sacado es en fin, esto es tremendo. Si usted participó en el 1-2-3, es que no me lo contaría en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. Ahora me voy al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés porque están a punto de abrir sus puertas y si todavía no has hecho la compra, ya sabes que el supermercado te espera. ¿Por qué? Pues porque tiene cantidad de cosas estupendas. Y es que si eres como yo, que buscas calidad y buenos precios todos los días, lo vas a tener muy fácil. Vienes al supermercado de Hipercor o al supermercado del Corte Inglés y vas a disfrutar de la máxima calidad, de la mejor calidad, con unos precios increíbles todos los días del año, con las mejores marcas y todo el surtido de alimentación, droguería y perfumería. Y ahora además, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 21% de descuento. ¿Has oído bien? Un 21% en cervezas, en todas las cervezas.